fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
El gran Germán de Agosto ya está con nosotros. Bienvenido, Germany.
¿Cómo andan, queridos?
¿Cómo andás?
¿Qué dice?
Bien, siempre con lo lúdico, mechado con lo académico, ¿no? En tus columnas, ¿no?
Sí.
Obviamente el pulso de Jorge Balmeli, me imagino.
No estoy bien, Germán. ¿No?
Está inquieto,
Estoy muy inquieto y te digo más. Con esto del plebiscito, decidí sacar todas mis inversiones y mis depósitos en Uruguay y sacarlos del país. ¿Qué te parece?
Y me parece que no sos el único, entonces.
¿No soy el único?
Aparentemente no. En el terreno de las especulaciones, que es en el terreno que estamos habitando cuando nos involucramos en estos temas para desentrañar movimientos que de alguna manera es muy difícil de establecer a ciencia cierta de dónde pueden provenir, pero la hipótesis central que está circulando justamente tiene que ver con ese movimiento que vos estás señalando para tu órbita privada, pero que se reproduce justamente por el temor de que suceda algo que de alguna manera lesione los rendimientos de esos títulos de los que te estás desprendiendo.
Se asustó el mercado. Y con el dólar pasa lo mismo, porque tengo que poner, se escuchó mucho el argumento siguiente, que sería: esto del plebiscito hizo que empezaran inversores a sacar la plata del Uruguay y que se disparara el tema del dólar.
Que van de la mano, ¿no? Uh-huh. En definitiva, vos tenés un título uruguayo, en particular lo que está sucediendo es los títulos de deuda que emite el Estado uruguayo para solventar justamente el déficit fiscal. Vos tenés en dólares, tenés en unidades indexadas y tenés en pesos nominales. Y lo que aparentemente está sucediendo, según indican los datos, es que los inversores, ya sea residentes o no residentes, están vendiendo la cola vinculada a lo más riesgoso, que serían los bonos nominales. Entonces, cuando venden ese título, por el temor de que valga menos en su momento, ante la posible o la eventual aprobación del plebiscito, lo que están haciendo es lo venden. Y eso lo que hace es pone presión sobre el mercado de cambio. Vos lo vendés y eso lo cambias a dólares, y ahí es donde estás aumentando la demanda, que es lo que te estaría impulsando justamente la cotización hacia el alza. Eso sería un poco el razonamiento que te conecta los dos mundos que vos señalaste.
O sea,
no son mundos que van por carriles separados, sino que justamente pertenecen en la misma órbita de decisión.
Lo que está ocurriendo es que están cambiando de posición, digamos, están vendiendo lo de los pesos nominales y comprando en dólares, o están yéndose.
Bueno, ahí se están yendo. En ese caso, hay algunos están yendo, otros no están renovando títulos. Viste que los títulos tienen un vencimiento, ese vencimiento al plazo hay gente que lo renueva, yo sigo colocado en determinado título, o he decidido cobrarlo y de alguna manera pasar eso a dólares. Entonces vos lo que tenés, los últimos datos que estamos viendo, es justamente esa combinación de venta de títulos en pesos que terminan siendo hacia el mercado cambiario y también la no renovación de letras, por ejemplo, de retribución monetaria.
Uh-huh. Y el más riesgoso es el de los nominales, porque es el que estaría sujeto o que perdería con una, por ejemplo, una depreciación de la moneda.
Y sí, porque bueno, pensá que cuando en general los países emiten en función de su grado de riesgo, pero tal, el bono en dólares es lo más, entre comillas, común. Después en unidades indexadas, es decir, justamente ajustándose a la inflación. Uh-huh. Y después el nominal en pesos, pero también es más complejo que alguien te compre en Uruguay un título en pesos. Pero está, Uruguay ha logrado vender títulos en pesos nominales, más allá de ser un país con inflación relativamente alta. Entonces cuando vos mirás esa combinación o ese abanico, que de alguna manera se va moviendo en la graduación, en su nivel de riesgo, en la cola tenés esos bonos en pesos nominales, que es aparentemente lo que se están operando por mayor monto. Uh-huh. Porque de alguna manera cuando vos mirás y decís, bueno, ¿qué puede estar pasando con el dólar? Muchísimas cosas. Entonces se trata de descartar cosas que no puede estar pasando. En el mundo lo que está pasando es que el dólar se está pinchando. El dólar está perdiendo fuerza a nivel global porque la Reserva Federal está bajando la tasa de interés. Es decir, está abaratando el costo del dólar. Eso hace que el dólar sea un bien más abundante en el mundo, y como un bien más abundante su precio cae, que es lo que nosotros entendemos como la cotización del dólar. O sea que lo que está pasando a nivel global apunta en la dirección contraria de lo que ha pasado en Uruguay en las últimas semanas. Es decir, un dólar que se pincha y acá tenemos un dólar al revés. Sí, o sea que, de ese punto de vista, Uruguay se está moviendo a contrapelo, porque la tendencia global del dólar es al revés. Uh-huh. ¿Sí? Y es porque cuando vos contrastás con otras monedas de países emergentes o de economías de la región, también se está moviendo a contrapelo de lo que se está moviendo Uruguay. O sea que eso, pasando raya, podrías decir, siempre con un grado de incertidumbre no menor, que no hay una fuerza global que te esté empujando y que te esté llevando en la misma dirección que todos. Uh-huh. Es decir, quizás las explicaciones más razonables las tengamos que buscar en el plano doméstico.
Local. Y
A mí me interesa saber, porque siempre, o sea, se abren estas, este tipo de especulaciones. Bueno, dado que existe una posibilidad de que se apruebe este plebiscito, bueno, se han realizado estos movimientos financieros que reflejan un poco el humor, ¿no? Pero ¿quiénes toman las decisiones y en base a qué argumentos las toman?
Y bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas mirando para afuera también, o sea, cómo también esta reacción de afuera puede estar siendo, cómo la discusión interna sobre el plebiscito puede estar siendo codificada de afuera.
Claro.
Y vos mirás, por ejemplo, un informe de JP Morgan, de hace una semana, donde advierte a los inversores que justamente en Uruguay está este plebiscito y que puede tener consecuencias macroeconómicas que después vos le podés poner la etiqueta que quieras, ¿no? De menos riesgosa hasta catastrófica, pero hay un riesgo que es siendo alertado por uno de los fondos más importantes en el mundo.
Claro, y Bloomberg toma ese dato.
Bloomberg toma eso.
Lo pone en titular.
Usted, vos sos un fondo de otro país que está invirtiendo en títulos uruguayos. Y sí, mirá, ante esta noticia, yo digo, no pierdo nada con apretar un botón e irme a otro país. Exacto. Entonces, el riesgo parece ser mayor. No voy a meterme en la casuística de las encuestas de si se va a aprobar o no.
Si
o
el qué tan cerca está. Apoya, pero en realidad el sector mayoritario defiende el no.
Aprieto un botón y en lugar de Uruguay me coloco
sobra
en.
Sobra. Eso no es claro.
Claro. Hay una cosa menos sofisticada. Hay una cosa menos sofisticada.
Es absolutamente rústica la forma en que toman decisiones los grandes, digamos, jugadores del mercado financiero global, ¿no?
Si le querés poner de...
Pero rústico sos vos también, Sapo. Si el día de mañana vos te dicen, no, mirá, va a pasar algo en la economía, se viene una guerra, ¿no? Y en un lugar de Medio Oriente donde hay petróleo, ¿no? Vos inmediatamente, ¿qué es lo que pensás? Va a pasar algo con el precio de la nafta.
Sí,
¿no?
Pero viene otro que se mantiene parado porque sabe que justamente...
Bueno, ahí tenés...
El MPP no sobra, y entonces...
No, pero no todo la información
y se dio cuenta que no. Yo me quedo con estos bonos porque, en realidad, las chances de que gane este plebiscito son bajas. Entonces... Yo me voy a quedar con...
Claro, yo como gestor de riesgo de tu guita, lo que te diría es, che, mirá, vos tenés este portafolio que está repartido en estos países, y en este semáforo de países, el Uruguay pasó de verde a amarillo, si querés, ¿no? Para no poner dramatismo, depende a quién le preguntes, alguno te dirán, va a pasar de amarillo a rojo, o de rojo a bordó. No importa, el riesgo cambió en el sentido negativo.
Bien.
Y eso ya alienta a una decisión que después... genera también una suerte de profecía autocumplida, porque vos ves que se están vendiendo los bonos, y ves que están comprando dólares, y digo, bueno, yo no me puedo estar quedando fuera de esto, algo está pasando.
Sí.
Y ahí es donde también empieza a haber como un proceso más endógeno, donde decisiones de otros terminan incentivando tu decisión, y eso alimenta todos los movimientos en la misma dirección.
Por menos que los comunistas digan, no, al final no vamos a ensobrar.
Y dale con eso, o sea, sapo. A ver,
pero vuelta, ¿no? Cuando mira para afuera, no necesariamente hay alguien que está...
Sí,
desentrañando toda esa dinámica partidaria, sí. Lo que estás viendo de afuera como gestor es, vos tenés informes de organismos, tenés informes de analistas que están alertando todo el tiempo, tenés el oficialismo diciendo que se acaba el mundo, tenés seguramente el futuro ministro de Economía no dijo que se acaba el mundo, pero alertó sobre los riesgos, pero son todas señales de alerta que vos decís, bueno, yo tengo esta guita acá y bueno, capaz que la cambie. Sí. Pero eso no quiere decir que es una conspiración.
Te la hago cortita, Germán, porque tampoco ayer no estuvo el Sapo, así que le vamos a dar con Nico la oportunidad a ambos para escuchar su opinión. El tema de si acaba el mundo o no se acaba el mundo. Si estás por ahí, Mili, mirá, vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Odone y otro fragmento de lo que decía Delgado, porque este es el diagnóstico de cómo, por qué pasan estas cosas, el que hizo Germán. Ahora el tema es cómo te parás vos a la hora de transmitir un mensaje, ¿no? Vamos a escuchar lo primero de lo que decía Odone y después Delgado.
Hoy hay dos economistas destacados que se han pronunciado, tanto Munyo como Capurro, en cuanto a que hay muchos inversores no residentes que están cambiando o dejando sus títulos en pesos, comprando dólares, y que están preocupados por esta situación de la coyuntura del plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Muchas gracias.
Y en relación a la preocupación que tú señalás, bueno, comparto, pero la principal responsabilidad de quienes tenemos eventualmente responsabilidades en conducción económica es transmitir que este es un país serio, que es un país honorable, que cumple sus contratos y que en cualquier escenario económico que se vaya a producir, nosotros vamos a estar en condiciones de manejar la situación que se produzca, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es transmitir la tranquilidad y no transmitir una vez y otra también que el escenario es un escenario de fin del mundo. No es el fin del mundo, no va a ocurrir el fin del mundo.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no?
Expectativas. Bueno, yo escucho que eso va a pasar y ya me anticipo y por eso lo primero que reacciona en general en los momentos enquilombados son las variables financieras, en particular el dólar, porque yo ya me estoy anticipando a que ese escenario puede ocurrir, entonces mis decisiones la anteceden y a veces la terminan generando. Por eso la dinámica de la procedura de tu cumplida. Si me dicen que todo se va a la mierda.
El propio Orsi dice que no hay que votarlo.
Por eso, en definitiva, vos estás de afuera y me dices, bueno, todo el elenco político está diciendo que hay un problema.
Claro, pero ¿no? Acá tenés.
Los analistas están diciendo que hay un problema. Sí. Los organismos internacionales están diciendo que hay un problema. JP Morgan está diciendo que hay un problema. Bueno, está. ¿Qué hago? Entonces, me anticipo a ese problema y tomo esa decisión, porque en definitiva yo no quiero perder
plata.
Pero
Pomies dice que no sale.
Bueno,
pero de vuelta, ¿no? En definitiva
Este es el contraargumento delgado, digo, para escucharlo. Aparte, vamos a analizarlo, ¿no? El contraargumento delgado es este, escuchémoslo también, y ahí sí nos cuentan su opinión. ¿Lo tenés por ahí, Mili, lo que decía Álvaro Delgado sobre este tema?
Ayer fue un día donde se empezó a aclarar el panorama. Se empezó a aclarar el panorama sobre la posición del Frente Amplio, con lo cual ayer me dejó muy preocupado como uruguayo, muy preocupado por el futuro y por el presente. Miren, que el Frente Amplio, su candidato a presidente y su postulado ministro de Economía no sean tajantes vinculado al colapso que genera este plebiscito de la seguridad social, que genera un colapso económico, que confisca la plata de los uruguayos, que deroga la SAFAB con efecto retroactivo 29 años para atrás, que genera inestabilidad económica, que no vamos a poder pagar jubilaciones, la verdad que me genera mucha preocupación. Mucha más preocupación me genera cuando dicen,
bueno, tenés la escuela de calma total, mostremos la calma, pero tenés otra escuela que lo que dice es, ojo con lo de mostrar la calma para afuera y no ser tajante con una cosa que al final, por ser tan calmado y por decir que no hay catástrofe, que quédense tranquilos, ojo porque está fomentando también un, bueno, entonces si lo votan, al final no va a ser tanto problema.
Sí.
Sensaciones de Germán y del Sapo después.
No, es lo que estamos hablando, ¿no? Si vos escuchás este mensaje.
Y claro, bueno. Si yo soy Morgan y escucho a Álvaro Delgado, y digo, posible presidente de la República dice que es una catástrofe que se apruebe esto. Que genera una corrida.
Exacto, que genera una catástrofe que va a erosionar la capacidad de pago del país y por ende eso se va a reflejar en un riesgo país mayor y por ende justamente en una deuda más cara y...
¿Mal Delgado entonces?
Y bueno...
¿Por generar pánico en los mercados internacionales?
Ahí no,
en los mercados, en el mercado nacional con inversiones internacionales.
Y bueno, ahí es sin duda que están jugando otros intereses también político partidario de corto plazo.
¿Qué mensaje tendría que dar un político en este momento hacia afuera para generar calma en los mercados?
Y no lo sé porque no soy político.
¿El de Dodone o el de Delgado?
Pará, tengo una pregunta por fuera.
Desde punto de vista un mensaje de prudencia, ¿no? Pero es muy difícil hacer ese ejercicio de equilibrista donde vos decís, bueno, tengo la certeza en el caso de Gabriel, de que técnicamente esto es un inconveniente, no necesariamente el fin del mundo.
Yo creo que son dos discursos diferentes. Delgado está hablando sobre las consecuencias reales que va a tener eventualmente el plebiscito en la macroeconomía nacional. O'Donnell está hablando quizás un poco para afuera también, y diciendo, en caso de ser gobierno, sí, esto es un panorama complejo, pero somos capaces de administrar esas complejidades.
Yo interpreto otra cosa. Yo lo que interpreto es, dejemos de decir tanto el desastre que es, porque...
Porque el desastre lo llamás.
Por eso
es la propiedad. Está hablando hacia afuera también.
Obvio. Está hablando hacia afuera, hacia adentro, hacia otro partido.
Exactamente. Incluso hacia el otro, hacia el otro bloque. Es decir, guarda, porque...
Claro, pero nunca le dijo hacia el otro bloque. No le dijo...
Y supongo que esa es la complejidad discursiva de una persona que está en esa posición.
Sí.
¿Cuántos interlocutores están escuchando?
Para mirar el vaso medio lleno. Esto nos... movernos en la dirección contraria a la que va el mundo, ¿no nos está haciendo desandar el atraso cambiario?
Bueno, vos partís de una base donde el tipo de cambio está más atrás del donde debería estar, y después podemos discutir eternamente dónde debería estar, pero lo que sabés es que está atrás de eso. Entonces lo que estás haciendo es, como de alguna manera, también eso funciona como el marco de este movimiento del tipo de cambio. Vos venís atrás, en algún momento... Se empieza a levantar y esto te va empujando. No, te falta igual, ¿no? Pensá que la ARU, ¿cuánto pedía? 53, 54. Son menos de 2 pesos.
Pero,
¿no?
Pero era 53, 54 en un contexto donde el dólar también, ¿no? Estaba, ahora se estaba moviendo de una
manera. Claro, ahora tenés ese movimiento de.
¿No vieron que le pusieron una estrella en el Salón de la Fama de la ARU a Abdala? No están al tanto de esa noticia.
Es nueva, a ver, que es nueva.
¿Alguna fueron a la sede de la ARU ustedes?
Gracias, compañero. Marcelo Abdala, decís.
Sí, compañero.
Gracias, compañero. Para, antes de cerrar, porque pero, le dieron muy para adelante, Don. Antes de cerrar. Cuando
Delgado habla de dos públicos diferentes, sí. me la impresión a mí. Delgado está hablando a la persona que está dudando sobre si votar o no. Sí. El plebiscito, obviamente, también está haciendo política porque el Frente Amplio está dividido en el tema.
Exacto. Y yo acabo de reivindicar que el tremendismo de Delgado nos está haciendo recuperarnos del atraso cambiario.
Bueno, está viendo el lado positivo, el lado agroexportador del asunto. Pero aparte, otro amigo que tenía, como decía, no, pero acá hay algo más de fondo. Esto no puede ser solamente el plebiscito. Y si cuenta, ¿cuál es el contraargumento o la hipótesis más razonable que a vos te parece si sacamos el plebiscito por fuera de las posibles razones? Uh-huh. Que el gobierno haya hecho esto por algún motivo y a un mes de una elección una sube el tipo de cambio y no es positiva.
Nadie lo quiere.
Me sube el Netflix, me sube los viajes, me sube el importado. Un mes antes de las elecciones, un movimiento del tipo de cambio hacia arriba te genera un efecto riqueza negativo, bienestar en la gente en Uruguay.
La última de Nico antes de la tanda.
No los que vos estás defendiendo de los agroexportadores, sino
el hecho de que
cobramos en pesos.
No hubo movimientos importantes en la inflación, pero sí es verdad que dejó de bajar.
No, pero lo que pasa es que
empezó a subir.
Eso lo vas a ver en la inflación del mes que viene. Uh-huh. Vos ahora lo que sabés es el dato.
No. Que ese efecto, ese movimiento de la inflación ya llegó a su piso y ahora empezó a subir un poquito, si eso no puede ser leído por quienes tienen bonos nominales.
También ahí puede haber eso. También, incluso sacando todo lo que tiene que ver con el plebiscito, también podría decir, bueno, yo estoy viendo una inconsistencia en la programación fiscal del gobierno que llegó al poder con abanderado de que iba a llevar el déficit a determinado lugar y va a terminar con un déficit que es similar al que tenía el 2019 cuando había alertas rojas. Duro, entonces también ahí hay un tema desde el punto de vista de los riesgos, en particular riesgos fiscales.
La fiscal a contrapelo lo que se prometió en la campaña de 2019,
si lo despojas del plebiscito, el plebiscito te acelera ese deterioro desde ese lugar.
¿Las encuestas dándole posible ganador el Frente Amplio?
Bueno,
y en ese momento además ni siquiera tenía
Si fuera el 2004, capaz. Uh-huh. No, ahora, ¿no? No, después de 15 años.
¿Sale llegando una banca?
Bueno, y bueno, mirá.
El séptimo día del domingo.
Ojo.
Hay tanta cosa en la. Hoy por hoy que.
Picos de rating tuvo el 12.
Gracias, Germán, por todo.
Nos vemos.
Fácil desviarse.